de Esteban. Reservas en el 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
Clínica Dental Alcalán Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono, 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
106.3, COPE Madrid.
La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primera gran manifestación contra la violencia machista. Miles de personas marchan a esta hora por las calles del centro de Madrid. Antonio Ray.
A esta gran manifestación, convocada por numerosas asociaciones, se han sumado todos los partidos políticos. Piden un gran pacto de Estado para hacer frente a la violencia machista, Paloma Estrada.
Una gran ola de color morado inunda a esta hora las calles de Madrid. No toleres el maltrato o exigimos más medios y más seguridad. Son los mensajes que más se repiten entre las miles de personas que se manifiestan en contra de las violencias machistas. También los principales partidos políticos se han querido unir y participar dejando de lado las diferencias. Andrea Levy, vicesecretaria del PP, y Pedro Sánchez, líder del PSOE.
Que las víctimas no están solas, que van a encontrar siempre el respaldo de las instituciones, que van a encontrar el respaldo de toda la sociedad y, por supuesto, de los partidos políticos, que debemos estar a una demostrando nuestra repulsa por la violencia de género.
Y decirles a las víctimas de la violencia de género que no están solas y que el conjunto de la sociedad no hace distingos, que estamos todos detrás de ellas para luchar y extirpar la violencia de género.
El colectivo feminista convocante pide incluir en la ley, además de la violencia de género, el acoso laboral o la trata con fines de explotación sexual.
En la crónica política, Mariano Rajoy vuelve a defender la unidad de España. El presidente del gobierno ha dicho en la cadena COPE que en nuestro país no se va a producir ninguna ruptura pese al proceso soberanista iniciado en Cataluña. Rajoy asegura que está tranquilo porque ante esta nueva huida hacia ninguna parte sabe cuál es su obligación como líder del Ejecutivo.
Lo que yo quiero transmitirle a todo el mundo es que el gobierno va a actuar con proporcionalidad y con prudencia. Pero lo que también quiero decir es que el Estado tiene los instrumentos suficientes para evitar que se produzcan las pretensiones de algunos.
Primeras palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras conocerse que va a encabezar la lista del PP por Barcelona al Congreso de los Diputados. El titular de Interior ha hablado también sobre el desafío independentista. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Jorge Fernández Díaz insiste en que el gobierno no va a permitir que nadie se salte la ley ni las sentencias de los tribunales. Un aviso a los partidos independentistas que aseguran que desobedecerán al Tribunal Constitucional si este suspende la declaración independentista que prevén aprobar el lunes.
Pueden cantar misa si me permite la opinión. Yo lo que tengo que decir es que el Estado de Derecho se va a cumplir, las sentencias de los tribunales de justicia se van a acatar, las decisiones, las sentencias, los fallos del Tribunal Constitucional se van a respetar.
Jorge Fernández Díaz, que será candidato del PP por Barcelona, seguido por Jorge Moragas, Alicia Sánchez Camacho y Dulos Montserrat.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado oficialmente este sábado a Sierra Leona libre del ébola después de 42 días sin un caso positivo. Mercedes Martínez.
Todo un hito en la lucha del país contra el ébola. Ahora Sierra Leona entra en un periodo de alta vigilancia durante 90 días para evitar que resurja la enfermedad. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, más de 14.000 personas se han infectado del virus allí, de las que han muerto casi 4.000. Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha advertido de que la amenaza no desaparece porque el virus continúa a las puertas, concretamente en Guinea Conakry. De hecho, calculan que más de 200 personas en Guinea han estado en contacto con algún paciente y sin supervisión, lo que dificulta contener la epidemia. A pesar de todo, han aclarado que existe un riesgo bajo de que el ébola se convierta en un mal endémico en África Occidental.
Audiencia del Papa Francisco en Roma. El Santo Padre reivindica el descanso semanal para todos los trabajadores y denuncia la economía sumergida y los contratos sin vacaciones. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Lo ha dicho ante directivos y trabajadores de la Seguridad Social italiana con ejemplos como este.
Ah, ¿tú vuoi lavorare? Sí, benissimo. No, facciamo un acuerdo. Tú incomincia
a quieres trabajar? Muy bien, hacemos un acuerdo. Tú empiezas en septiembre hasta julio, pero julio, agosto y parte de septiembre no comes, no descansas. Esto sucede en todo el mundo y aquí, en Roma.
No te riposi, ma esto sucede hoy. E succede oggi in tutto il mondo e qui. E succede oggi a Roma.
Por eso el Papa reivindica la protección del derecho al reposo para cuidar, ha dicho, la vida familiar, cultural, social y religiosa.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sin reposo, sin descanso en Cheste y han arrancado las calificaciones del Gran Premio de Valencia de motociclismo, Alex Alguero.
A las 12:30 lo ha hecho la de Moto3, aunque habrá que esperar un poquito para el plato fuerte del día, la calificación de MotoGP, Carlos Miquel.
Y la información en directo que estamos dando desde aquí, desde el circuito de Cheste, dice que Michele Pirro, el hombre que ha perjudicado claramente a Jorge Lorenzo en los últimos libres, ha ido a su box a pedirle disculpas. Lorenzo habría hecho de largo el mejor tiempo en esos libres 3 si no llega a obstaculizarle el piloto italiano. De momento, en lo que llevamos de entrenamientos, ha sido más rápido Giannone, seguido Rossi, cuarto Lorenzo, a la 1:30 las siguientes libres y a las 2:30 la calificación.
En fútbol, Benzema se ha entrenado esta mañana al mismo ritmo que sus compañeros y podría estar ante el Sevilla si Benítez lo cree oportuno, y en Barcelona los de Luis Enrique han preparado el partido ante el Villarreal. Juan Arias.
Rueda de prensa en directo de Luis Enrique ha dicho que el Villarreal va a ser un equipo muy difícil por el juego, un rival muy complicado, y ha dicho que el equipo ha dado un paso adelante después de la lesión de Leo Messi, por cierto, para enfrentarse mañana al conjunto del Villarreal. Luis Enrique tiene las bajas de Douglas, Messi, Rakitic, Rafinha por lesión y Mascherano por sanción.
A las 4 Celta Valencia, a las 6:15 Levante Depor, a las 8:30 Ibar Getafe y Rayo Granada, a las 10:05 Málaga Betis.
No puede estar más emocionante este Gran Premio de Valencia de motociclismo. Cristina, esto es lo que está ocurriendo a esta hora.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en otros 25 minutos y, entre tanto, Cristina te cuenta lo que sucede en fin de semana.
Cristina López, Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Marta tiene un matapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a esa automa. Pico, puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón.
Hola, 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 hola. Capaz serás de levantarte ahora de la cama. ¡Ay, qué envidia que me das! Bueno, nosotros llevamos desde las 7 todo el equipo de fin de semana trabajando para ti, desde Almería, desde la comarca del Mármol, haciendo en directo un programa desde la sede del Grupo Consentino, que puede no decirte nada, pero si te digo Sintasol, uy, perdón, Silestone, te dice de todo. Silestone es ese producto que tienes seguro en la cocina y que se exporta a todo el mundo. Es una cosa bárbara. 900 empleados solo en Estados Unidos, donde tienen 14 fábricas. Cosentino se llama el grupo. Cumplen 25 años. Por eso estamos aquí. Los felicitamos. Y la noticia preocupante en el ámbito internacional pasa por el estallido de un avión ruso. Evidentemente, porque a todos nos podía haber ocurrido. Estas pobres personas que venían de hacer turismo en Sharm el Sheikh, en la península del Sinaí, un lugar famoso porque se puede bucear maravillosamente y que a mí me encantaría visitar, regresaban a San Petersburgo, en Rusia, y de repente desaparecieron del radar. Ha sido una noticia alarmante. La semana pasada te contábamos aquí que, bueno, había una discusión porque un grupo de Al-Qaeda de la península del Sinaí había reivindicado este suceso. Decían que habían derribado el avión con un sistema tierra-aire, pero las fotografías de los aparatos que adjuntaban indicaban que esos resortes solamente alcanzaban los 15.000 pies de altura, ese tipo de armas. El avión volaba a 30.000 pies. Ahora parece más bien que se ha tratado de una bomba que podría haber estado colocada en la bodega del avión. Nosotros tenemos que preguntarnos sobre esto y tenemos con nosotros a un miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, don Ignacio Ferrero. Muy buenos días, don Ignacio. ¿Aló? No sé si tenemos esa conexión con don Ignacio Ferrero. Me dicen que se ha cortado. Nosotros lo que queríamos saber es la percepción incluso que podría haber tenido el pasaje. No es lo mismo, evidentemente, que estalle una bomba en la bodega del avión y se produzca pues una eliminación inmediata del aparato y de sus pasajeros, que estos perciban que se ha destruido el aparato, aparte de él, y que está precipitándose este a tierra durante largos minutos. Don Ignacio Ferrero, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Encantada de saludarle. Sé que le pido algo muy audaz, que es tomar posición sobre algo que ni siquiera nos consta, pero las fuentes francesas y británicas apuestan claramente ya sobre la posibilidad de que el avión ruso hubiese caído tras haber estallado una bomba colocada en la bodega. ¿Usted podría, ante esa hipótesis, un poco reconstruir la serie de los hechos?
Bueno, pues mire, lo primero que hace falta es que la bomba llegue hasta el avión, esa es la primera. Uh-huh.
Sí.
Eso pues puede ser como consecuencia de no una inspección suficientemente adecuada del equipaje, fundamentalmente, o no quisiera pensar en que es en algún caso consentido por algún tipo de razón.
Sí, o alguna traición del personal.
La segunda cuestión, ya sé que en aeronáutica todo lo hablamos siempre basado en la confianza que tenemos todos con todos. Si esto empieza a fallar, la cosa se complica muchísimo. Segunda cuestión, la bomba situada a bordo hace explosión. Al hacer explosión, normalmente está puesta para que dañe suficientemente el fuselaje, tanto que le produzca alguna apertura que le ponga en contacto con el exterior. Y ahí es donde empieza realmente el problema, porque a partir de ese momento el avión sufre una despresurización explosiva que determina que en muy poco tiempo el avión pase de unas condiciones de confort en su interior, en lo que se refiere a presión, temperatura y humedad, a unas condiciones extremas que suponen en el entorno de los 40 grados bajo cero, una presión la cuarta parte de la interior y un grado de humedad que se hace que se consume inmediatamente, se forma una niebla en el interior que no se pueda mover prácticamente nadie sin ver realmente lo que ocurre. En estas circunstancias, lógicamente también, según está previsto, se disparará todo el servicio de emergencia que indica que hay que hacer un procedimiento de descenso.
Y eso para llegar. ¿Sí? ¿Don Ignacio? Es pena, porque la verdad que el relato que estaba haciendo don Ignacio Ferrero, del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, es absolutamente preciso. Nos estaba relatando que, bueno, evidentemente hay una hipótesis de traición en la posibilidad de que se haya instalado esta bomba en la bodega del avión que unía la península del Sinaí y San Petersburgo. La otra posibilidad es que se hubiese pasado por alto a los servicios de seguridad que llevaba una bomba parte del equipaje. Y nos contaba que en el momento en que se hace un orificio, un boquete grande en la bodega del avión, pues inmediatamente se despresuriza la cabina y entonces pues ya resulta casi inviable vivir ahí. Ignacio, le escuchamos de nuevo.
Sí, pues les decía que una vez que se produce la despresurización explosiva, las condiciones de vida son mínimas, puesto que los daños que se producen a las personas son muy grandes al pasar tan rápidamente a las condiciones interiores de confort a las condiciones externas de despresurización. Claro.
Si o sea, que a lo mejor el pasaje ni se ha enterado de lo que ha pasado.
Prácticamente. De todas maneras, el avión se empieza a caer bien porque se le hace una maniobra de descenso de emergencia para recuperar las condiciones de vida lo más pronto posible, o bien porque los daños hayan afectado a los sistemas de vuelo. Pero en este caso, el avión si cae, cae sin control y lo más probable es que se destroce, que se rompa debido a las fuerzas aerodinámicas que se producen sobre un fuselaje que ya no está fuselado, que ya ofrece resistencia en distintos puntos. Y claro, de ahí el hecho de que se esparzan los restos en un área muy grande y que es la primera señal que indica que se ha producido esa explosión a bordo.
Don Ignacio, lo tengo que felicitar porque lo he entendido perfectamente. Me parece prácticamente insuperable la descripción técnica que ha hecho. Es don Ignacio Ferrero, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. Muchísimas gracias.
A usted, señor.
Pues bueno, esperemos efectivamente que, al menos si esa es la cuestión, una bomba en la bodega, el pasaje no se enterase. A eso apunta el hecho de que el piloto no pudo comunicar a tierra el suceso. Se oyó un estallido que se ha recogido, al parecer, en una de las cajas negras e inmediatamente ya medio desintegrado cayó sobre tierra. Por eso los restos están tan esparcidos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha terminado ETA, ha terminado el conflicto, ha terminado el terrorismo. Es una pregunta que está ahí planteada, pero el terrorismo no se reduce a volar la cabeza de las personas o volar sus vidas con una bomba. El terrorismo grabó unas heridas en la piel y en el corazón de los vascos y de los españoles que siguen ahí. Por ejemplo, cosas que te han llamado seguro la atención, lugares donde se producía un atentado y después veías a la gente jugar al mus o al dominó en el mismo bar sin que se les moviese una pestaña. O personas que escuchaban las noticias de la última sangría y después se iban a jugar al tenis. Esta forma de vivir de espaldas a una realidad que de otro modo te hubiese resultado demasiado lacerante ha constituido una forma de ser que tardará mucho tiempo en ser erradicada. Y hay alguna persona que se atreve con ello. Tenemos con nosotros a una jovencísima mujer de 32 años que ha sacado un libro sobre su abuelo, uno de los primeros asesinados por ETA, el primer empresario asesinado por ETA, Javier Ibarra, que fue alcalde de Bilbao durante el franquismo, presidente del Grupo Correo, que pertenecía a una de las familias más importantes de Neguri, un privilegiado barrio residencial junto a Bilbao, donde vivían algunos de los empresarios industriales más importantes de España. Era miembro clave, digamos, de lo que se llamaba la oligarquía de Neguri, una concentración de poder y dinero en pocas manos. Javier Ibarra era españolista, hoy diríamos constitucionalista, de gran brillantez intelectual, y fue secuestrado y asesinado por ETA en 1977. Su nieta nacería 6 años después de su muerte, pero se ha preguntado por esta herida de la familia y por esta herida de los españoles. Y lo ha hecho en una especie de relato novelado, porque no es ficción, es una realidad, pero tiene una extraordinaria calidad literaria que ha corrido como el viento. Se llama El Comensal. Gabriela Ibarra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué? ¿Por qué piensas tú tanto y de una forma tan meditada sobre la muerte de tu abuelo?
Bueno, en el libro sobre todo es un libro de duelo sobre la muerte de mi madre, y porque en 2011 a mi madre le diagnosticaron un cáncer muy grave y en 6 meses se murió. Y cuando ella falleció yo pensé que la enfermedad y la muerte era algo totalmente nuevo para mí, que era mi primera experiencia con la muerte, pero cuando empecé a echar la vista un poco atrás me di cuenta de que había vivido rodeada de muerte toda mi vida, pero sin enterarme o enterándome poco.
¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad el juicio! Decía Javier Rupérez, con el que hablé mucho tiempo después de haber sido secuestrado, que la muerte de su primera esposa de cáncer, él se la atribuía a ETA por el enorme sufrimiento que aquella mujer tuvo cuando fue secuestrado su marido, ¿no? Y realmente es que los piélagos del dolor, las raíces últimas de este dolor son pues muy profundas.
Bueno, yo creo que siempre cuando hay una muerte de una persona tan cercana como es una madre, pues se provoca un desajuste en las familias, en donde suele haber un ejercicio de identidad personal, ¿no? En donde uno tiene que buscar un nuevo lugar y se pregunta por su vida, y en esa pregunta y en esa búsqueda me encontré con mi abuelo, ¿no? Pensé que cuando mi madre estaba en el hospital, mucha gente se acercaba a mi padre y le decía: bueno, tú ya has pasado por otras muertes, tú conoces bien la muerte y el dolor. Y dije: ¿qué es lo que conoce mi padre?
¿No?
Sí. Y entonces fue cuando se empezó como a saltar un poco la liebre de qué es esto a lo que se refieren, qué es esta muerte que supone que con la que él ha lidiado. Y entonces fue cuando decidí, en paralelo a contar la muerte de mi madre, investigar sobre mi abuelo, y me di cuenta de que, aunque bueno, él había sido asesinado hacía pues 38 años y que antes de que yo naciera, pues era una muerte que de alguna manera nos seguía afectando, ¿no?
Curiosamente, tú dices que no habías reflexionado sobre ello, pero claro, en los años 80, cuando tú naciste, estábamos en plena matanza. Quizá ya tu familia, no sé si había desplazado ya a Madrid, ya no estabais ahí en el epicentro de la locura.
Nosotros nos mudamos en el 95, pero cuando yo nací, ya nací con el terrorismo allí. Entonces, para mí lo normal, la normalidad era aquella, ¿no? Que hubiera...
La normalidad era aquello.
Sí, sí. Uno se acostumbra, y si nace en eso y no conoces otra cosa, pues puedes llegar... es horrible, pero es cierto. Yo creo que llegas un poco a acostumbrarte que aquello ocurra. Y luego, además, también, es un problema que estaba... no siempre era visible. La mayoría de las veces, cuando salías a la calle, parecía que no pasaba nada, ¿no? Entonces había como una especie de esquizofrenia, porque existían las amenazas por un lado, pero luego una aparente normalidad por el otro, ¿no?
No, de hecho, a mí me decían siempre, yo viajaba muchísimo al País Vasco, prácticamente una vez cada mes, con el diario El Mundo y con el diario ABC, y me decían: no, es que aquí se vive muy bien.
Sí, sí.
Y yo llegaba de Madrid y decía: ¿cómo que se vive muy bien? Aquí se vive espantosamente, porque cada uno va a un bar diferente según su adscripción política. En el bar no dice ni mu de aquello que ha ocurrido. Vive de espaldas a una realidad constantemente sangrienta. ¿Cómo que se vive muy bien?
Bueno, yo fui muy feliz allí. Entiendo lo que quieren decir, porque al final yo creo que la voluntad por salir adelante y por llevar una vida normal es tan grande que llegas a... a pasar de cosas tan tremendas como asesinatos, secuestros, bombas. Es horrible, pero
eso sí. Fíjate que tú narras que, bueno, no sé si haces referencia así muy minuciosa a ello, a la situación en la que estaba el cadáver de tu abuelo cuando fue encontrado.
No, hombre, no, muy minuciosa no, pero bueno, digo un poco como, o sea, las circunstancias, intentando no ser muy morbosa.
¿No? No había comido prácticamente durante el tiempo de su secuestro, tenía llagas por todo el cuerpo, probablemente porque no lo movieron durante bastante tiempo. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿de esto no se hablaba en casa?
No, mi padre es una persona que tiene a sus muertos muy presentes, ¿no? Pero no hablaba de mi abuelo vivo, pero no hablaba ni del secuestro ni del asesinato. Él le mencionaba poco. Yo me enteré porque me lo contó una vecina que se le escapó y me dieron una respuesta muy escueta sobre lo que había pasado, y desde muy pequeña asumí que era algo de lo que era mejor no hablar y no preguntar, ¿no? También me educaron desde muy niña en el silencio, en no contar mucho sobre mi vida, y entonces yo comprendí que eso era algo que era mejor no tocar o no preguntar.
Sí, era un tabú, y detrás de un tabú suele haber algo, ¿no? Bueno, ocurría también con la generación previa a la tuya, con la mía, con relación a los abuelos. Mis abuelos eran republicanos, que no decían ni mu sobre la guerra civil, o mis abuelos de Alemania, socialistas alemanes, que no decían ni mu sobre el nazismo. Estaba prohibido, ¿no? Son cosas que están prohibidas en el fondo porque tienen que ver con un dolor, y tienen que ver con... Esto es más raro, tienen que ver con una cierta vergüenza. ¿Y por qué vergüenza en el caso de ETA?
Pues no sabría explicarte el porqué del silencio. Yo sí que creo que tiene que ver con un dolor y en no querer revivirlo y en querer pasar página, pero sí, yo en mi casa no he percibido esa sensación de vergüenza nunca. Yo tengo un abuelo alemán que luchó en la Segunda Guerra Mundial desde adolescente en el bando alemán, ¿no? Y para él sí que era una vergüenza, ¿no? Porque él se avergonzaba mucho de
porque
lo que había sido el nazismo.
Porque le tocó el bando nazi, sí.
Sí, pero en el caso de mi familia nunca he visto que haya una vergüenza por
había una vergüenza social en el sentido de que había madres cuyos maridos habían sido asesinados, que decían a los niños cuando iban al cole que el padre había muerto en un accidente, y que a los 18 años, yo las he conocido y las he entrevistado, le revelaban al hijo que lo había matado ETA. O sea, socialmente se decía, algo habrá hecho.
Sí, había esa cosa de que decía, pero yo no la he vivido, pero en la época de mi padre, por lo que él me dice, sí que, bueno, pues ETA se asociaba igual con resistencia antifranquista, y entonces pues había gente que lo justificaba, ¿no? Él me llegó a contar que se llegó a encontrar con una manifestación en donde había pancartas a favor de que mataran a mi abuelo mientras que estaba secuestrado.
Claro, es que era, y a veces veías caras conocidas en esas manifestaciones. Es que era tremendo. ¿Por qué has llamado al libro El Comensal?
El comensal es una metáfora de la muerte en lo cotidiano, ¿no? Es un comensal invisible que se sienta a la mesa contigo aunque no lo veas.
Porque están, digamos, esas personas, tu abuelo, tu madre, presentes.
Sí, bueno, y también una amenaza de muerte, ¿no? Pues mi padre ha vivido amenazado muchos años, ha tenido escolta, entonces esa amenaza también está presente, y luego la amenaza de muerte que nos acecha a todos, ¿no? Porque todos nos vamos a morir en algún momento de algo.
Bueno, como veis, es una muchacha muy inteligente. Creo que apunta aquí una novelista, algo más que una relatora del fenómeno etarra. Además, es una pensadora sobre algo que nos afecta muy directamente. Últimamente hay un montón de gente que se está muriendo que no se había muerto antes. O sea que realmente hay una tendencia general a hacerlo. Gabriela Ibarra, gracias y enhorabuena.
Gracias a ti. Un placer.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gastos.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Tan buena como los precios frescos de Hipercor.
Filetes extra tiernos de pavo El Pozo a 6,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Cuántas veces has oído eso? De esquino, como nada, 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 nada y no adelgazo. Bueno, ocurre que después de los 40 y sobre todo las personas que han hecho muchas veces dieta, no consiguen quemar nada. Doctor Tocavens, ¿qué podemos hacer?
Pues mire, yo básicamente propondría tres alternativas. La primera, hacer ejercicio, un ejercicio controlado, sano, nada violento, programado. Una dieta no restrictiva, comer de todo sin abandonar ningún nutriente, comer en plato de postre. Y qué duda cabe que ayudarnos con algo que nos ayude a quemar las grasas, que nos ayude a reforzar la termogénesis, es decir, la quema de calorías en exceso. ¿Cuál es la alternativa? Redux.
Pues aquí lo tienes, un quemagrasas, Redux, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y la quise besar. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar.
Hola, 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 hola. Si eres capaz de levantarte ahora. Porque los hay, que sois capaces. Bueno, yo si no tuviese que estar aquí también, lo confieso. Pues estamos aquí, al otro lado de la cama, acompañándote con sol, desde Almería, desde la comarca del Mármol, celebrando los 25 años del grupo Cosentino, que es un apellido de origen italiano, afincado aquí, en Almería, y que es la definición de una estirpe familiar que comenzó humildemente trabajando en las canteras de mármol de Macael. Y ahora tiene 14 fábricas de silestone y de mármol en los Estados Unidos. Tócate las narices. Un volumen de negocio que permite 3.200 puestos de trabajo. Bueno, por esa fiesta hemos venido aquí y fíjate si será importante que nos topamos ayer con Mariano Rajoy en la fiesta de los marmolistas y de la Cuenca del Mármol que otorgaba sus premios. Una ceremonia realmente impresionante. Y allí precisamente nos hizo estas declaraciones en las que explicaba, y te lo venimos contando durante la mañana, que está tranquilo. Que está tranquilo porque sabe que la mayor parte de los españoles está con él. Tenemos un invitado con nosotros, precisamente el presidente de los premios Macael, de la Asociación de Empresarios del Mármol, que ayer otorgaba los galardones. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias. Qué gusto. Habrás dormido poco, ¿no?
Poco, pero muy bien. Muy satisfecho de haber sido capaz de conseguir que el evento se celebrase en perfectas condiciones y en el orden previsto, así que muy satisfecho.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de cosas tan curiosas como que los leones de la Alhambra están hechos con mármol de Macael, que esta materia también se empleó en la construcción de la mezquita de Córdoba o el anfiteatro de Mérida. Y hasta hoy, y por todo el mundo. Vamos un segundo a la información y regresamos enseguida.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes y acciones sin coste alguno con GEAM Abogados.
No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 6096 y obtendrá los mejores resultados. Más información en geamabogados.com. Recuerde, 91 457 6096.
No pases por el quirófano para solucionar tu problema. Varices, hemorroides, fisuras. ¿Te gustaría deshacerte de ellas sin cirugía, sin hospitalización, sin reposo, sin dolor? Infórmate en IMAD Spain, Unidad Médico Quirúrgica. La primera consulta gratuita en La Milagrosa, 91-347-52. Calle Fernández de la Hoz, 45, 91-347-52.
Solo en Deisa, tu concesionario Ford en Madrid, y hasta final de mes, llévate un nuevo Ford Mondeo procedente de dirección desde 20.300 euros y con una financiación a tu medida. Sí, un nuevo Ford Mondeo desde 20.300 euros. Solo en Ford Deisa, en nuestros centros de Alcalá de Henares, antigua carretera de Barcelona, kilómetro 27.200, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, avenida de la Constitución 3.
¿Sientes ganas de justiciar a más y más políticos? Pues no tragues más. Fernando VII lo hace en Trágala, Trágala, el musical. La sátira política más gamberra, irreverente y divertida sobre España, de Íñigo Ramírez de Haro. Desde el 5 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. Y si no tienes claro a quién votar en las próximas elecciones, a la salida lo tendrás aún menos claro. Venta de entradas en elteatronuevoapolo.com y taquillas del teatro.
En Ahorra Más hemos abierto con algo nuevo para ti. Tenemos una novedad que está en temporada. El mejillón vivo gallego. Un producto de gran sabor que ahora te ofrecemos por solo 1,25 euros la malla de un kilo. Y es que en Ahorra Más siempre abrimos con novedades.
Ahorra Más, hoy siempre, cerca de ti.
106.3, COPE Madrid.
Las 12:31, las 11:31, no, miento, la 1:31, las 12:31 en las Islas Canarias. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Vamos a las noticias. El Partido Popular no dejará que el desafío soberanista se contagie a la Comunidad Valenciana.
Tampoco que se manipule un problema imaginario, ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. Dice que el proceso soberanista catalán intenta tapar las corruptelas sistemáticas y las quiebras de modelos de gestión pública. En fin de semana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que España no va a sufrir ninguna ruptura.
Ciudadanos quiere acabar con el concierto vasco y con el concierto navarro, atención.
Son parte de las propuestas que maneja el partido de Albert Rivera para la organización territorial. Quiere hacer cumplir la estabilidad presupuestaria, finiquitar las diputaciones o fusionar ayuntamientos. Son algunas de las ideas plasmadas en el documento que ha presentado este sábado en Cádiz. Entre sus planes de organización territorial también estaría eliminar el Senado y reforzar el Estado frente a las comunidades autónomas.
España contra la violencia doméstica.
Miles de personas recorren a estas horas las calles de Madrid para pedir que se convierta en un asunto de Estado. Los grandes partidos, 380 organizaciones y más de 100 ayuntamientos del país han secundado esta marcha para adoptar medidas que acaben con esta lacra.
Mueren 6 personas de entre los heridos en el incendio de la discoteca de Bucarest.
Una semana después, el balance de víctimas del siniestro se ha elevado a 38 fallecidos. A día de hoy hay más de 100 personas hospitalizadas, 48 de ellas en estado crítico. Un artefacto pirotécnico provocó el pasado 30 de octubre un incendio en este local que no contaba con los permisos pertinentes. El primer ministro rumano, Víctor Ponta, presentó su dimisión el pasado miércoles por la presión de las protestas.
Y el presidente venezolano, porque es que de este país cabe esperar cualquier cosa, Nicolás Maduro, se juega al bigote, Diego.
Sí, es su apuesta si no consigue entregar 1 millón de viviendas sociales antes de que finalice el año. El fallecido Hugo Chávez creó en 2011 el programa Gran Misión de Vivienda, que tiene como objetivo reubicar a miles de familias que perdieron su casa. Hasta el momento, según el gobierno venezolano, se han asignado casi 800.000 viviendas. Este no es el único reto de Nicolás Maduro, porque en un mes se celebran elecciones legislativas y las encuestas no le son muy favorables.
Pues nada, espero que no pierda sus atributos pilosos. Diego, muchísimas gracias.
Sería muy difícil identificarle entonces.
Efectivamente, tiene poco más significativo. Nos vamos
hasta
dentro
ahora.
De 25 minutos el gran informativo COPE Mediodía, y entre tanto Cristina te cuenta aquí la última hora en fin de semana. Vamos a la DGT, allí está Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Burgos, entre San Sebastián de los Reyes y las inmediaciones del circuito del Jarama. También en San Agustín de Guadalís, en sentido entrada debido a un accidente, han sido retirados ya los vehículos. Quedan retenciones en la carretera de La Coruña, entre Pozuelo y Las Rozas, en Las Matas, en Torrelodones, en la carretera de Valencia en Rivas y en la carretera de Extremadura a la altura de Móstoles. Hay 8 kilómetros en la Nacional 145, en el Esbalse Valira, en Lleida, circulando en sentido Andorra. Además, se van a encontrar con dificultades en otros puntos, concretamente en Chiva, Valencia, en la 3 hay un kilómetro circulando en sentido Valencia. Hay que circular con precaución en Granada, en Gueto Santillán, en la 92, avería de un vehículo en el kilómetro 253. Recuerden, está cortado el carril derecho sentido Almería. Estén la precaución y moderen la velocidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a un asunto, decía, como feo. Como feo o feo directamente. Porque esta semana han salido en Italia dos libros llamados ya por el título, se ve que es periodismo amarillo. Uno se llama Avaricia y el otro se llama Via Crucis. Sendos periodistas italianos se han referido a la misma fuente. La fuente son datos y cifras que vienen del COSEAN, que es un organismo arbitrado por el Papa Francisco para limpiar absolutamente todas las instituciones vaticanas. El COSEAN lleva desde el año 2013 cortando cabezas, estableciendo orden, limitando actuaciones, resolviendo un montón de cosas que ya Benedicto XVI había señalado. Pues esos papeles, los papeles internos de lo que ya se ha hecho, han sido difundidos, desgraciadamente, por un sacerdote español, parece, y lo cierto es que esos datos son los que recogen estos libros. Para abordar este asunto tenemos con nosotros a Monseñor Ginés García Beltrán, como todos los sábados. Nuestro experto es el obispo de Guadix, que además en este caso saludamos desde Cantoria, desde la cuenca del Mármol, desde la comarca del Mármol de Almería. Buenos días, Ginés.
Buenos días, me alegro que estés en mi tierra, que yo sé que te gusta.
Bueno, es que es más que gustar. Estoy a ver,
estoy
a ver cómo me empadrono.
Sí, sí.
Porque tú eres de dónde, de Huercalovera.
De Huercalovera, muy cerquita de donde tú estás.
Efectivamente.
En esta cuenca del Almanzora, al final de la cuenca.
O sea, sí, que tú sabes también del esfuerzo de esta gente de lo que es la cuenca minera del Mármol.
Efectivamente, un pueblo bueno y trabajador y que ha salido adelante y que seguirá saliendo adelante. Me alegro mucho que esté en esa tierra.
Pues, obispo, dinos algo de lo que pasa en el Vaticano, porque hay quien aprovecha ya para decir que aquí los curas se ponen las botas y que la Iglesia está tan podrida como el resto de las instituciones.
Bueno, la primera sensación o impresión que uno siente es tristeza cuando salen estos asuntos. Después, cuando se para un poco uno a pensar, según puedo saber, porque yo no he leído los libros no dicen nada nuevo que no supiéramos desde hace años de lo que había de desbarajuste en la economía vaticana. Por tanto, lo que hacen es resurgir un tema que existe hasta donde yo puedo saber. Después, si alguien quiere decir que en la Iglesia estamos formados por pecadores, pues mira, ya lo sabíamos, pero por pecadores que confían en la misericordia del Señor y que quieren hacer las cosas bien. Pero sobre todo, Cristina, a mí particularmente de esto me duele algo, y es que creo que en el fondo esta no es la Iglesia real. La Iglesia real es la Iglesia que yo vivo cada día, la Iglesia de la misericordia, de la gente sencilla, la Iglesia de los minusválidos que se agarran a la cruz del Señor, de los padres que intentan sacar a su familia con convicciones de fe adelante. Por tanto, uno siente tristeza, pero por otra parte, la exigencia que todo esto nos hace de ser mejores. A los cristianos, a los católicos, de ser mejores, de extremar nuestro comportamiento de cara a la sociedad. Por eso,
la verdad, bueno, es que a mí me encanta oírte, porque tengo aquí a un oyente que me ha entrado en mi Twitter, en Chris Schlichting, en CL Schlichting, y me dice, claro, usted no habla de que hay monseñores en Roma que tienen áticos de 400 metros. Pues como oye nuestro oyente, claro que hablamos aquí de todo. Y te vamos a explicar por qué. O sea, son edificios del Renacimiento que están, sí, que forman parte, digamos, del Estado Vaticano, y que en efecto se ocupaban, sin mayor alquiler y sin mayor historia, cuando una persona se jubilaba de cargos muy superiores de la Iglesia, el cardenalato, por ejemplo. Son señores que a veces tienen ahora 85, 90 años, sí, y a los que es muy difícil educar en la nueva mentalidad que tiene el Papa Francisco, que está enfadado por estos temas. Y desde luego es un asunto que está absolutamente en vías de solución. Y realmente sí, el oyente tiene razón, es escandaloso. Pero
ahí
como
está,
dices tú, es que basta con mirarse uno al espejo para saber cómo es el ser humano.
Efectivamente, es escandaloso y todos sabemos que el Papa y sus colaboradores están intentando acabar con esto. Pero todo el mundo sabe también que hay cosas que no se cambian en un día, sino que necesitarán un tiempo. Pero junto a eso yo diría, es verdad, puede haber personajes eclesiásticos que viven en palacios y no vamos a justificar, aunque también habría que saber en su justa medida. Pero a mí me gustaría que los radioyentes también supieran cómo viven mis curas en una diócesis pobre, rural, donde hace mucho frío y te encuentras jóvenes con veintitantos o treinta años que están ahí cuando todo el mundo se ha ido, el médico, el maestro, ahí están los curas o las religiosas.
Viviendo con 800
viviendo,
euros, ¿eh?
Efectivamente.
Que es que me gusta contarlo.
Eso es lo que cobran mis curas, 800 euros.
Es que esto hay que decirlo.
Por eso, entonces, claro, hacer una visión general de todo, pues puede ser interesante, pero también injusto, ¿no? Hay mucha gente, muchísima en la Iglesia, que está viviendo realmente con el Evangelio en la mano, evangélicamente, con nuestros pecados, con nuestras dificultades, ¿quién no los tiene, no? Pero bueno, sería injusto, lo cual no nos quita un ápice de sufrimiento y de dolor cuando salen estas noticias, ¿eh?
Monseñor Ginés, también es un alivio ver cómo hablas y con normalidad te diriges a los oyentes. Muchísimas gracias al obispo de Guadix, que preside
la
Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nos vamos al cine, porque ya ha llegado nuestra Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Tengo que decirte que hoy la música me viene al pelo porque se estrena la última y nueva película de 007, James Bond.
Yo no sé si nuestro invitado, don Antonio Sánchez, presidente de los premios Macael de la Asociación de Empresarios del Mármol, con el que hablaremos enseguida, es partidario de James Bond.
Sí, a mí me gusta muchísimo. De hecho, yo he crecido viendo toda la saga de los James Bond y verdaderamente disfruto muchísimo viendo.
Usted se ve como 007. Yo le veía ayer entre doña Susana Díaz y don Mariano Rajoy en la mesa presidencial. Digo, este hombre.
Hombre, yo como 007 creo que no, pero hombre, yo he intentado hacer todo lo máximo posible. 007 es un superhombre y para nada. Bueno, en todo caso, hemos intentado dejar el nivel muy alto. Y
creo
bueno,
que
el servicio británico no ha venido a ayudarnos a hacerlo, ¿no?
Cristina, bueno, ¿y cómo es este Spectre?
Qué bien suena.
Tengo
que decirte que nos tienes que poner en redes una foto de este señor porque nos lo has dejado fenomenal, muy arriba.
Pues es muy majo, Ahora te mando una foto, Teresa. ¿Cómo?
Pues mira, tengo que decirte que es la última película protagonizada por tu Daniel Craig, porque esta es su cuarta y última.
Ay, cómo me gusta Daniel Craig.
Es que es acabado. Llega Spectre, que es como se titula esta película, que siempre llevan como título los malos de estas sagas. Y Spectre es una organización horrorosa de estas que gobiernan el mundo en la sombra, haciendo, pero sobre todo, maldades. Y James Bond va a tener que luchar contra ella porque esta organización le provocó grandes males a lo largo de la historia suya. Y esto es lo que descubrimos también en esta película, que es trepidante, divertida. Eso sí, 2 horas y media.
¡Wow!
Una pasada. Una
mucho
pasada.
Más, don Antonio, que tu discurso.
Un montón.
Que fue largo, ¿eh? El
muy
don Antonio.
Bueno,
pero necesario.
Eso sí es verdad, ¿verdad? Porque eran los intereses de los fabricantes y de los obreros del mármol. O sea, que
bueno.
Transmitir a muchas personas y realmente tenemos dos personas muy importantes, presidente del gobierno y presidente de la Junta.
Y te oían que oír unas cositas,
y
claro.
Y que vernos, efectivamente.
Bueno, 2 horas y pico, ¿aburridas o que se lleven?
Estupendas.
Bueno, y ahora podemos hablar de una película japonesa y de una película que va a fascinar a la gente que sigue a esta personita que arriesgó la vida en Pakistán por estudiar, esta niña que se llama Malala.
Efectivamente, se estrena esta semana Él me llamó Malala, que es el título de este documental dirigido por David Guggenheim, que es la historia de Malala, cómo vive con sus padres, con su hermano, cómo es la historia que conocemos de esta ganadora del Premio Nobel de la Paz y cómo es su universo, es decir, una persona así con esta entereza, con estos valores, viene de algún lugar, y esto es para mí lo más bonito de este documental, donde ves a su padre. Y esta película de él, Me Llamo Malala, se titula así porque efectivamente el padre la llamó Malala, pero el padre no la convirtió en Malala, ella misma se convirtió en este ser que ha pasado ya a la historia. Imprescindible, fundamental, muy educativa.
¿Es documental o es una película narrativa?
No, documental total. Totalmente.
O sea, esto es ya para aficionados al asunto y a las cuestiones de tanta actualidad. Él, Me Llamo Malala.
Sí.
Y de Japón nos viene Una Pastelería en Tokio.
Una Pastelería en Tokio es una película que se ha presentado en el Festival de Cine de Valladolid. Está dirigida por Naomi Kawase. Es un hombre que tiene una pastelería y de pronto aparece una anciana, muy, muy anciana, que le dice que siempre ha tenido la ilusión de trabajar y empieza mano a mano a trabajar con él. Y es todo lo que crea esta señora. Eso sí, por favor, ir ya comidos, porque es que os entra un hambre en esta película terrible.
Es de estas películas como El Festín de Babette, ¿no? Que
sí,
te pone enfermo.
Efectivamente. Así que muy recomendables estas tres películas. Spectre, Él Me Llamó Malala y Una Pastelería en Tokio. Disfrutar muchísimo el fin de semana.
Teresa y Cobo, un abrazo fuerte, amiga.
Igualmente.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Deporte. Actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento. Ahora el deporte se practica en COPE. Este sábado desde las 3, todos los goles. Toda la emoción.
¡Cómo huele a fútbol!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Villarreal. Sevilla, Real Madrid.
Fútbol es fútbol.
Y desde las 2, Márquez y Rossi en el Gran Premio de Motociclismo en Valencia.
¡No se confunda!
Paco González, tiempo. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En Bricor tenemos la Bricosolución para que ahorres como nunca.
Te devolvemos el importe de todas tus compras.
Sí, de todas las que superen los 10 euros.
Bricolaje, decoración, jardín, llévate todo lo que necesites.
Solo este fin de semana en nuestros centros te devolvemos el importe de todas tus compras en Bricocheques.
Que podrás descontar en compras superiores a 60 euros del 9 al 30 de noviembre.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Promoción válida en Península y Baleares.
Este fin de semana, 13TV te presenta La Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche. 13TV, un aire nuevo.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a nuestras frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Naranjas de zumo Hipercor, bolsa de 3 kilos, a 4,98 €.
Patatas del abuelo para freír o hervir, bolsa de 3 kilos, a 2,97 €.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo son los Scorpions, eh? ¿A ti, Antonio, te gustan los Scorpions?
Me encantan. Sí,
qué
sí.
Buenos.
Nostalgia total.
Qué barbaridad. Wind of change, viento de cambio, también el que sopla por España, porque hay que ver hace 50 años la comarca del Mármol, donde nos encontramos celebrando la entrega de premios de la Asociación de Marmolistas, que han premiado, entre otros, a Bisbal. Qué cambio, ¿no?, en 50 años.
Muy fuerte. Nosotros intentamos transmitirlo con el vídeo corporativo de la asociación.
en el que...
Qué bonito vídeo.
Planteábamos, y además en vídeo, que es mucho más complicado hacer que las personas transmitan los mensajes grabados en vídeo, ¿no? Digamos, de una forma más natural. Y yo creo que lo conseguimos porque hablábamos desde el punto de vista de cómo trabajaba el cantero mayor enfrente de un cantero joven, el artesano mayor, con un, además un hombre que tiene 92 años, con un artesano joven, la técnica con uno de los investigadores de nuestro Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, hablando del triturado. Luego el empresario igual se veía qué objetivos
tenía. ¿Cómo era el empresario
antiguo? Tenía un objetivo nuestro empresario sí. mayor con el empresario de hoy, ¿no? Que este Diego Martínez, que salió muy bien también y expresaba perfectamente los objetivos actuales.
El propio producto, porque tú fíjate, el mármol de Macael de toda la vida del señor, que nos encontrábamos como encimeras blancas lisas encima de las mesillas de noche que nos venían de Valencia. Hoy en día pues ha evolucionado a miles de texturas, variantes, colores, y el triturado de mármol y la piedra cálcica pues hace cosas desde las encimeras de Silestone hasta el Decton, pasando por un montón de productos sorprendentes, ¿verdad?
Correcto, y un producto que también estamos desarrollando muy fuerte en esta zona, que es el proyecto a medida, grandes proyectos que realizamos obras por todo el mundo de carácter internacional, como se vio anoche en la gala de los premios, pero de un prestigio importantísimo, proyecto a medida, realizado básicamente sobre un diseño que normalmente lo hace el prescriptor, que es el arquitecto, y que nosotros tenemos la capacidad de ejecutar y solucionarle al cliente para que pueda recibirlo.
Bueno, esto es maravilloso. Si os hablo de los premiados de ayer, dice, joder, qué rollo nos va a soltar Cristina, pues no, fíjate, te voy a contar, por ejemplo, que la Universidad de Argel, ahí enfrente, en Argelia, se ha hecho toda con fachada de piedra de Macael, que se premió un hotel de Singapur y otro hotel, ¿de dónde era? Uno era de Singapur.
Uno era en Centroamérica.
Cierto. En República Dominicana, en Santo Domingo, espectacular.
El de República Dominicana, aquí, que además el señor que vino estaba muy emocionado. Bueno, hablaba
es que
de que
aparte
fue la
los dominicanos nos adoran, Antonio.
Nos adoran, es cierto.
Y da gusto hablar con dominicanos porque quieren ser españoles.
Y lo importante de este hotel es que está hecho en blanco Macael. El blanco Macael es la bandera de nuestra tierra, de nuestra comarca. Por supuesto tenemos otras variedades de materiales, pero para nosotros el Macael representa un valor muy importante. La Universidad de Argel, fíjate, en países que están en crecimiento y que Macael participa en el desarrollo estructural. Tengo que puntualizar que la Universidad de Argel no fue mármol de Macael, es una caliza también de Sevilla, pero bueno, de la zona Andalucía, pero igualmente ejecutada por nuestras empresas, ¿no? Este sería un poco el valor importante.
La verdad es que es muy impresionante ver cómo se están construyendo por todo el mundo hoteles con miles y miles y decenas de miles de metros cúbicos de material español, cómo se están modernizando los empresarios del mármol. La verdad que la memoria de estas canteras de mármol en las que nos encontramos hoy en esta comarca del mármol, pues claro, se retrotrae a la época romana y a incluso antes, ¿no?
A los fenicios, sí.
A los fenicios. Hablamos de los leones de la Alhambra, de la fuente de la Alhambra. Hablamos de material que ha realizado la mezquita de Córdoba. Hablamos del anfiteatro de Mérida. O sea, realmente es una cosa apreciada desde antiguo, pero es verdad que el esfuerzo que se ha hecho es muy grande. ¿A dónde se exporta ahora principalmente mármol de esta comarca?
A ver, Estados Unidos es un mercado principal para nuestra comarca, pero hay que decir que dentro de nuestra empresa hay una gran diversidad dentro del producto, porque soy marmolista, sí, pero hay una diversidad, ¿no? Entonces, hay muchísimas empresas de tamaño pequeño y de tamaño mediano, además tienen sus propios nichos de mercado en muchísimos sitios. Entonces, estamos hablando de Argel, podemos hablar de Marruecos, podemos hablar del mercado ruso, podemos hablar del mercado americano. Realmente esos cinco continentes que nosotros hemos incorporado como premios internacionales es una realidad. De hecho,
qué cosa más bonita, es que me encanta.
Todas las candidaturas de cada uno de los premios han sido copadas con varias obras, por tanto quiere decir que muchas de las empresas de nuestra comarca son capaces de llegar con su propio nicho de mercado a diferentes mercados.
Bueno, sí. Ayer estaba Antonio sentado en el lugar de envidia de la ceremonia, porque eran 700 invitados y en la cabecera presidencial el presidente de la Asociación de Fabricantes del Mármol estaba entre Susana Díaz a su izquierda y Mariano Rajoy a su derecha, con los que no paraba de hablar. Algo nos tendrá que contar de esas conversaciones.
Me dijeron, anoche me decían, vaya debut vas a tener, y yo decía, bueno, debut, más que debut, es una gran responsabilidad de ser capaz de
claro, porque es presidente recién bautizado.
Efectivamente,
Antonio.
Yo hice mi entrada anoche. Yo no he llegado a la asociación en esta entrada, yo llevo ya 23 años en mi empresa, en Mármol Escamar, Y mi padre, cuando entré en la empresa, lo primero que me dijo, dice: Antonio, tú te vas a la asociación y aprende todo lo que tengas que aprender en ese sitio, porque hay gente que vale mucho, y tú lo que haga falta que nosotros podamos ayudar, también lo vas a apoyar, ¿no? O sea que yo llevo 20 y tantos años, digamos, pegado a la Asociación de Empresarios del Mármol, y ahora me toca ser el presidente de liderar esta asociación, que para mí es un honor.
Y ayer hablaba el presidente con mucho orgullo de la capacidad exportadora de estos comerciantes del mármol.
El presidente no me explicaba en esa conversación que me dices que teníamos, que verdaderamente España ha pegado un cambio grandísimo. Luego lo dijo en el discurso, ¿no? O sea, es que no había otra solución cuando, digamos, al inicio de esta crisis, que fue un corte bestial en el mercado de la construcción, básicamente, realmente lo dijo, dice Antonio, dice, es que vosotros habéis hecho lo que había que hacer, que era salir a exportar porque no había otra.
O sea, además, ¿qué porcentaje de la producción de la comarca se va en exportación?
Pues estamos en torno al 50 y tantos% de exportación.
Es que
ha habido
alucinante.
Un aumento este año de un 38%. La presidenta Susana Díaz me lo preguntó para asegurarse. Dice, Antonio, el dato de exportación este año, un 38% más que el año anterior, un 50 y tantos%, que es muchísimo. Hay empresas, dentro de esa diversidad que he nombrado, hay empresas que pueden tener un 90 y tantos% de exportación. O sea, realmente, y ese es el gran secreto de que esta comarca pues vaya a salir adelante, haya salido aguantado y con seguridad vamos a salir de esta, ¿no?
Pues la verdad es que ha sido un verdadero placer. Yo he aprendido muchísimo, he entendido la dimensión que para la economía nacional pueden tener estas canteras de mármol, el esfuerzo de tantas y tantas generaciones y la capacidad de reconvertirse del empresario español y del empresario almeriense. Mis felicitaciones, Antonio Sánchez.
Muchísimas gracias
también
a ti,
por estos
a vosotros,
premios,
a la COPE,
tan
a Cosentino, al grupo Cosentino también, por dar la oportunidad de su sede aquí en Cantoria, de transmitir a la Asociación de Empresarios, a los premios del mármol, pues transmitirlo a toda España a través de vuestra cadena.
Pues son más de 500.000 de oyentes los que nos están oyendo, y a todos ellos enviamos este Sol de Almería. Entre los premiados, Bisbal, lo vais a oír enseguida de fondo, porque es gran embajador de Almería y eso es lo que se le ha reconocido en este caso por parte de los marmolistas. Y nosotros nos vamos, sabes que somos muchos, que detrás de mí están en el control de Almería Luis Mateos, que también nos acompañará mañana en Almería Capital, en el de Madrid Cinta Molina, y en el central José María Orihuela, que la jefa de producción es nuestra Marcia Ortega, que la dirección en directo la lleva Jesús García Arcilla, que Elsa Tadea y Diego González son nuestras jóvenes incorporaciones, y que el equipo de producción lo cierran Mari Carmen Cardoso y Sofía Gonzalo. Dar también las gracias a quienes nos acompañan aquí, el director de COPE Almería, José Luis Molina, y a Rafa, nuestro director comercial. Mañana seguiremos trabajando con ellos. Recordad que estamos en DEFCON 4, que el lunes declara oficialmente la secesión de Cataluña, porque eso es lo que piensa hacer la mesa del Parlamento, con apenas el 47% de los catalanes detrás y en contra de la voluntad de todos los españoles, conculcando la ley y la Constitución. ¿Y quién hable mañana, fin de semana, a las 10 de la mañana en Península, 9 en Canarias? Pues quien va a tener que coger el toro por los cuernos, el ministro de Justicia, por lo tanto, último jefe del Tribunal Constitucional, el señor Catalá. Así que los saludaremos al principio del programa, y el resto de las horas, ya sabes, entretenimiento, información, diversión y compañía. Nos encanta trabajar para ti. Se despide Cristina López Schlichting desde Almería para toda España y te dice, como siempre, adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
Blas, Blas.
¿Qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es. Y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale. Precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana? ¿Plus?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. 38 años de experiencia e inquietud por las últimas tendencias, metodología y tecnologías para estar a la vanguardia y hacer que sus tratamientos sean eficaces desde el primer día. Tratamientos reductores, tratamientos de rejuvenecimiento por radiofrecuencia, médicos especializados en medicina estética y de nutrición. Infórmate, Instituto de Medicina Estética Rita Cueto, 91 730 6720, y en ritacueto.com.
Atención, atención, recupere su dinero invertido en preferentes y acciones sin coste alguno con GEAM Abogados.
No espere más, llame sin compromiso al 91 457 6096 y obtendrá los mejores resultados. Más información en geamabogados.com. Recuerde, 91 457 6096.
106.3 COPE Madrid.